¿dónde está el problema financiero real del instituto? Que es el esquema de beneficios para dar la seguridad social versus el instrumento financiero que tenemos para apoyarlo, o los recursos financieros que tenemos para apoyarlo. Ahí es donde está el problema, y ahí es donde estamos entrando para atacarlo, sin por esto estar pensando en los beneficios obtenidos, ¿verdad? Tratar de evitarlos. No estamos pensando en eso. O sea, por favor, entiéndanlo. Yo les voy a sugerir que lean y se compenetren en las modificaciones que se hicieron al Seguro Social. No pasó nada en el Seguro Social. El gobierno agarró todo el problema. Chéquenlo y revísenlo bien y lo van a ver. El trabajador actual, el actual, el que estaba hasta antes de las modificaciones, tiene opción de escoger el viejo régimen o el nuevo. Lo único que hicieron es contabilizarle sus cuotas a él solo. Los nuevos cotizantes, los futuros, ya van a tener otro esquema de seguridad social diferente. Pero los actuales no les pasó nada. Revísenlo, analícenlo, porque es muy importante que nosotros sepamos la que es la modificación real, la modificación en ley que se dio, y no lo que manejan los periódicos, ni lo que dicen los líderes que están en contra de eso, ni los que dicen aquellos que les liman o les perjudican sus intereses por alguna u otra razón. Ustedes analicen el esquema que se acaba de mover en el Seguro Social y no pasó absolutamente nada. Se va a administrar de manera diferente, se va a organizar de manera diferente. Ayer estaba platicando yo precisamente con unos médicos del IMSS, y en la parte médica que también sufrió modificaciones en el IMSS, que es la de que ahora los doctores, de acuerdo a su capacidad y productividad y al número de pacientes que los escojan, van a tener su sueldo y sus bonos, ¿verdad? Está funcionando. ¿Y saben dónde está funcionando? ¿Dónde ya empezó el programa piloto? En Coatepec. Chéquenlo y revísenlo. Y vean, a veces los cambios son buenos cuando son para mejorar. No necesariamente cambiar una situación que ya viene por uso y costumbre, muy añeja, y creemos que por cambiarla nos van a perjudicar, es malo. No es cierto, es bueno. Ahora los doctores, como saben que su salario va a depender del número de pacientes que les lleguen, se están preocupando por atender mejor, por dar mejor servicio y por dar mejor receta y mejor diagnóstico. O sea, ese es un ejemplo que también les pongo para que vean que el cambio no necesariamente es malo, también es bueno a veces. Nada más hay que conocerlo. Si no lo conocemos, lo estamos única y exclusivamente manejando a través o del comentario o del rumor o de aquel que no se percató que a la hora de manejarlo en prensa era líder de opinión y lo único que causaba era problemas entre la derechohabiencia y no bienestar, como es nuestra obligación a todos aquellos que alguna vez nos toca ser líderes de opinión. Nos toca ser decentes como somos líderes de opinión. Nos toca ser aquellos que tratamos que la opinión pública sea realmente la que reciba la verdad y seamos imparciales a la hora de serlo. O sea, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Todo esto a nosotros nos va a servir como experiencia, porque eso es lo que nos va a hacer que todo esto tenga frutos y no nos estemos peleando porque si lo que dice el periódico es correcto o es mentira. Vengan al instituto y ahí les vamos a decir qué está pasando. Vayan con el comité directivo, que en su momento va a estar también totalmente informado. Discúlpenme, ya se convirtió esto en monólogo, pero bueno, vine a hablar y eso es lo que estoy haciendo. El último punto es el gasto corriente, otro punto importante, otro punto que deben tener ustedes muchas dudas: gastos de administración y servicio de la deuda. Voy a empezar por servicio de la deuda. En un principio, cuando empezamos a tener déficit, tuvimos que recurrir a la deuda para pagar ese déficit. Pero, ¿saben ustedes por qué nos prestaron cuando no éramos sujetos de crédito? Porque el gobierno nos avaló, porque el gobierno firmó por nosotros. Deuda que en última instancia pues es del gobierno también. No nos preocupemos por la deuda ni por el servicio de la deuda ahorita. Claro, el gobierno me dice: yo voy a entrar a ayudarte cuando tú no tengas ya con qué pagar, pero mientras tú tengas reserva técnica, que son tus activos, véndelos y paga y luego entro yo, porque así dice la ley. Pero mientras no se cumple el supuesto de la ley, tú tienes para pagar todavía, que es tus activos, tus hoteles, tus cines, etcétera. Ya cuando no tenga nada, entonces entro yo. Premisa correcta. El problema es cómo utilizar lo que vendamos. Ya se los dije. Y hay que hacerlo bien. Y por eso está el consejo a través de nosotros, para que nos supervise cómo hacerlo. Y para que nos autorice en qué hacerlo. Esa es la otra. Por eso, el problema de la deuda yo no quiero meterme en él realmente, ni que ustedes se compliquen en él. ¿Por qué? Porque toda nuestra deuda está avalada por el gobierno. Nosotros no éramos sujetos de crédito. Toda nuestra deuda está, además, renegociada, a excepción de un banco en estos momentos. Nos falta un solo banco y yo creo que en este mes o en el que sigue salimos de ese banco. Además, ustedes por ahí deberían haberse enterado, el año pasado hubo una deuda con Banpaís por 60 y tantos millones de nuevos pesos que se registró en deuda pública, que la autorizó el Congreso del Estado. No sé si ustedes recuerden de la situación. Bueno, ¿saben qué? Eso, ¿sabes qué es registrar en deuda pública? Que el gobierno no va a pagar si no la podemos pagar nosotros. Ya renegociamos y ya nos pagó la deuda que teníamos con Inverlat, ya nos pagó la deuda que teníamos con Banco Unión, ya pagamos la mitad de la deuda de Banobras y no más nos falta la de Banamex. Y el gobierno es aval también en la de Banamex. Entonces, no se preocupen tanto por la deuda del instituto. Como les soy sincero, yo me preocupé antes, ya la reestructuramos, ya no nos falta Banamex. Los gastos de administración. Este es un punto muy importante porque este es el reflejo de lo que nosotros hacemos a nivel administración. Desgraciadamente, y volvemos a lo anterior otra vez, cuando se presentaban los estados financieros en las anteriores administraciones, no me quiero referir a ninguna, en todas las anteriores administraciones, se maquillaban mucho las cifras y se escondían mucho los gastos de administración. Esto es, debían de estarse presupuestados en una partida y se presupuestaban y se metían en otra. Entonces nosotros llegamos y tuvimos que operar al principio con esa inercia. Somos la única entidad en el gobierno del estado de Veracruz que maneja presupuesto por programas. ¿Qué es presupuesto por programas? Es conocer exactamente el origen y destino de los recursos. Ya no estar escondiendo en partidas globales y en partidas muy grandes donde entran 40 o 50 conceptos y quién sabe qué es el gasto a la mera hora. Ya este año ya tuvimos una auditoría externa mucho más sencilla que las anteriores. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. En la auditoría externa del 93 para el 94 la tardamos en presentar al Consejo cerca de 6 meses, con un 90% de confiabilidad, no con un 100%, porque fue cuando nos dedicamos a rehacer la historia financiera del IPE, porque no la conocíamos. Esto le pega a los gastos de administración, porque anteriormente muchos gastos de administración se canalizaban a los hoteles o se manejaban en partidas diferentes de las reales. Cuando nosotros llegamos, nos topamos con eso. Y aparte, nosotros empezamos a implementar nuevos programas, como capacitación, como casas del pensionado, y teníamos adicionalmente un CENDI, propiedad del instituto, para los trabajadores del instituto, y teníamos un GARNICA, que es una especie de casa de la tercera edad, en donde le damos servicio a muchos pensionados, y obviamente nos cuesta, porque nos dan una cuota que es simbólica, igual que la de los trabajadores del CENDI. Y nosotros habíamos dividido gastos de administración y gastos de operación. Entonces nos llegó la Contraloría y nos dijo, no puedes tú manejar gastos de operación diferente de los de administración. Los dos son gasto corriente y los dos me los metes dentro del 12% que establece la ley. En ese momento, nosotros tomamos la decisión de sujetarnos al 12% porque estábamos arriba. Y estábamos arriba porque nosotros considerábamos que GARNICA, que casos del pensionado, que capacitación y que CENDI, y que muchos estudios que tuvimos que pagar para que nos hicieran, para poder saber cuál era nuestro estado administrativo, ¿verdad? Nos habíamos cargado en gastos de operación, no en el gasto administrativo normal, que es el del instituto. Entonces, por eso el año pasado, aunado a la crisis y a la falta de recursos, cancelamos capacitación, como ustedes lo saben. Cerramos muchas casas del pensionado, no porque tuvimos que restringir nuestros gastos, sino porque desgraciadamente muchos de nuestros compañeros pensionados no respondieron a esa alternativa y no usaban las casas. Y como no se usaban las casas, ya no había que seguir gastando en eso. Fue uno de los que hicimos, vamos a recortar también ese gasto. Aumentamos las cuotas para muchos hijos de trabajadores que no eran del IPE, pero que eran del gobierno y que tenían ahí a sus hijos. En el CENI les aumentamos las cuotas. Con GARNICA no podemos aumentarle las cuotas a un pensionado que apenas tiene para pasar una semana con lo que se le paga. Y eso es real. Y una cosa es lo real y otra cosa es lo que podemos hacer. ¿Ya? Entonces, distribuimos atacamos esta situación y les puedo decir que bajamos, y eso lo dijimos el Consejo, un 53% de los gastos de administración del Instituto, ya con repercusiones y demás. No se preocupen ahorita ya por los gastos de administración, están totalmente plasmados de acuerdo a la ley y ya están sumados los de operación con los de administración. Con otra, ya no estamos nosotros pagando los gastos de administración con recursos de cuotas y aportaciones, nos los paga directamente el gobierno del Estado. Con otra, capacitación y casas del pensionado, también el gobierno del Estado nos pagaba esos conceptos, pero cuando el déficit de pensiones se fue haciendo más grande, decidimos que mejor ese dinero se fuera a pensiones y no a capacitación y a casas del pensionado. Desgraciadamente, a la hora de registrar los movimientos financieros que nosotros como IPE hacemos, en nuestros balances aparecían como gastos de nosotros, aunque realmente eran transferencias de dinero de finanzas hacia el IPE. Y obviamente se votaba mucho más el porcentaje que por ley teníamos que gastar en gastos de administración, pero no era contra recursos de las cuotas y aportaciones, era contra el dinero que nos estaba mandando nosotros finanzas. Y tuvimos que mover todos nuestros estados financieros para que aún las transferencias que nos manda finanzas se reflejen dentro del 12% en lo que es gastos de administración, ya no como apoyos directos adicionales por parte del gobierno del Estado. Tengan ustedes la plena seguridad, ¿verdad?, que no nos estamos manejando adecuadamente el instituto. Todo lo que salió en los periódicos de los viajes de avión, de recorte indiscriminado de plantillas, de boletos de avión, no sé si ustedes muchos han de haber visto, eran documentos apócrifos, no eran documentos correctos. Desgraciadamente tuvimos que despedir a mucho personal de confianza que no tenía más de 2 años en la institución, y mucha de esa gente que quedó dolida malinterpretó muchas cosas, falsificó documentos y las mandó a los periódicos. En su momento se le mandó un informe a la Contraloría, se detectó que eran sobrepuestas las firmas, inclusive había fechas en los memorándums con días sábados y domingos que nosotros no trabajamos. Ahí es donde estaban los errores, ni siquiera los checaron, y se detectó que los formatos eran diferentes. Y también se le hizo saber al Consejo de esta situación. Yo les voy a pedir que si ustedes o el Comité tienen alguna duda sobre la administración, vayan con nosotros y no va a haber ningún empacho en mostrarles cuáles son las cuentas, en qué se gastó, por qué se gastó y a dónde se dirigió el dinero. Les acabo de decir, estamos manejando un presupuesto muy fácil de entender. Es capítulo de gasto y partida de gasto. El capítulo es el 1000, por ejemplo. Servicios personales. Hay varios tipos de servicios personales. Honorarios, lista de raya, eventuales, y de base, y de confianza. Bueno, pues dependiendo de cada uno de ellos hay 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Entonces ustedes muy fácilmente detectan cuántos hay en honorarios. Así igual la partida de recursos materiales. Capítulo 3000. Unos son papelería, otros son combustibles, bueno, igual, 3001, 3002, 3003, 3004, es muy fácil detectar cuál es el origen y cuál es el destino del gasto. Cuando ustedes tengan alguna duda, vayan con nosotros y con mucho gusto. Inclusive, tenemos también un capítulo de transferencias, que es de los dineros que nos llegan de Cefiplan hacia nosotros, es el 7000 o el 4000, ¿no? 7000, es el capítulo 7000. Entonces, como ustedes podrán ver, hemos tratado de transparentar todo aquello que puede ser piedritas en el camino y que pueden desviar la atención de lo que nos importa, que es cómo pagar las pensiones y con qué dinero pagar las pensiones. Ese es el último punto que había en esta lámina. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta.
Aparece un pago de a los jubilados. Entonces me imagino que los activos sí pueden ser, porque los nuevos compañeros que no les gustó el trabajo, dejan el trabajo y quedan debiendo en el instituto. En el social los jubilados, me imagino ya, es un pago que, o sea, no se duda, porque nosotros pagamos siempre, es lo único.
Sí, es el 1% del que labra, ¿verdad? Sí, mire, entiende la preocupación de él y es correcto, es el 1% que nos estamos cobrando. Nosotros no hemos querido mover el sistema de préstamos en ese aspecto porque financieramente las corridas no nos salen. Porque ahorita estamos utilizando dinero de la banca para poder afrontar el problema de préstamos de corto plazo. Ahora, hemos podido en otros aspectos, sí, ayudarlos. La prima de renovación se bajó del 15 al 7.5. O sea, nosotros hemos respondido como administración IPE en aquellos casos donde hemos podido darle solución al problema. Pero ese 1% todavía no lo podemos eliminar ni en los propios jubilados, aunque no sea correcto aplicarlo, porque financieramente necesitamos todavía de ese recurso para poder seguir prestando. Esa es la verdad. No es que estemos aplicándolo bien o aplicándolo mal. En caso de jubilados, probablemente no está bien aplicado, pero no podemos eliminarlo porque no podríamos entonces sostener el programa de préstamos de corto plazo. Esa es la verdad. No hay otro. Maestro, y discúlpeme y le prometo que en el momento que lo podamos hacer, se lo vamos a eliminar. Es más, el programa de préstamos de corto plazo, como nos lo hemos planteado, va a ser un programa superavitario para el 97 y a fines del 98. A través de ese programa, esta administración le va a poder dejar, según nuestros cálculos, cerca de 200 millones de nuevos pesos de reserva al instituto. Dinero que ustedes, con sus pagos de intereses, con ese 1%, con el 7.5% de la prima de renovación y con pagar de manera adelantada los intereses, lo van a juntar. No inventamos ese dinero y nos lo sacamos del bolsillo nosotros. Ustedes, a través de nuestra administración, lo van a poder juntar. Esa es la realidad. No hay otro. Y es dinero para ustedes mismos. No sé si tengan alguna otra. Si quieren, pasamos ahora sí. Y por favor, pueden interrumpir a la hora que gusten y a la hora que gusten les damos respuesta a sus inquietudes.
Muchas gracias. Yo quisiera, por principio, respetuosamente retomar la muy atinada sugerencia y comentario de nuestro compañero, a donde nos indicaban que estábamos dando lectura únicamente a las láminas. Yo creo que es importante mencionar que todas y cada una de estas láminas, por principio de orden administrativo, por principio de orden del día y técnicamente, teníamos que presentarla en esta forma. Toda y cada una de ellas tiene muchas horas de trabajo. Y las respuestas estuvieron en boca de nuestro director, que todo está debidamente soportado. Muchas gracias. Vamos a iniciar, con el permiso de ustedes, sobre la lámina de cotas y aportaciones, directamente contra el pago de las prestaciones, en un periodo marcado de 1984 para 1995. Estas cifras están en millones de pesos. En el año de 1984 teníamos un número de activos de 41.500. En el 1987 me estoy brincando algunos renglones por obvio de tiempo y en atención a ustedes mismos, pero estamos a sus órdenes. En 1987, 42.993 activos. En el 91, 49.772. Para llegar al ejercicio pasado, anterior, sobre la base de 55.000 compañeros. Ello, las bases de los compañeros nos dan directamente, decíamos, las cuotas y aportaciones, que es el renglón quizás más importante de ingresos de nuestro instituto. En 1984 nosotros recibíamos 2.600.000 pesos. Lógico, ahí no tenemos ninguna base. Yo les pediría que me permitieran presentar el 85, que es con el número de activos de 41.500, con cuotas y aportaciones de recuperación en el orden de 4.300.000 pesos para dar un porcentaje de variación contra el año anterior de una recuperación mayor en el orden del 65.38. Para hacer pago, enfrentarnos a la obligación institucional de la propia nómina en el orden de 2.200.000 pesos, que era prácticamente un 69.23 sobre el ejercicio del 84. Aquí, en este año, 9.34 compañeros de activo nos servían como base para poder presentar la liquidación de un pasivo por cada persona jubilada. Para llegar al último renglón, si a ustedes les parece, y ejemplificarlo con el año que acaba de terminar, en 1995 decíamos, estamos sobre la base de 55 mil compañeros que son los que aportan las cuotas al instituto. Esto directamente trae contra el ejercicio del 94 un incremento de del 183.4 millones de pesos. Y marca un 12.72 contra el ejercicio del mismo periodo del 94. El número de jubilados que tenemos ahorita, compañeros, es muy importante y es en el orden de 10.175 compañeros. Los compañeros que acabo de mencionar, tenemos la obligación de una nómina por el pago de prestaciones de 268.3 millones de pesos, que es un equivalente de variación contra el año anterior del 34.87. Y aquí yo les pediría muy respetuosamente, con toda atención, referirme directamente a la columna de relación entre activos y jubilados. Me referiría yo primeramente a 1984, a donde decíamos que 9.98, vamos a redondearlo, a 10 personas de activo nos permitían hacer el pago de un pasivo, de un jubilado. Para llegar a 1995, nuestro ejercicio que acabamos de terminar, y es de 5 activos, nos permiten pagar un jubilado. Aquí, como ustedes ven, la pirámide se está revirtiendo. Esta columna, al igual que todas, creo que es clara, salvo la mejor opinión de ustedes y que quisieran hacer alguna pregunta, para seguir en la consistencia que ya nos marcó nuestro director.
En esta lámina, a la hora que el contador manifiesta que la pirámide se está poniendo al revés, es que anteriormente teníamos muchos activos y pocos pensionados, y ahora casi tenemos los mismos activos y mucho más pensionados. Si se van a la última línea, ustedes ven una tasa de crecimiento promedio anual de la población de activos en 2.86%, que es la primera columna al final. Si ustedes se van a la cuarta columna, ven que los pensionados crecieron en 9.36%. Estamos hablando de casi un 6% más, o más del 6%, perdón, de crecimiento de los pensionados contra los activos. Esto se refleja también en las cuotas y aportaciones contra el pago de pensiones. Las cuotas y aportaciones han crecido en un 53.05% y el pago de pensiones ha crecido en un 70.40%. Este brinco tan drástico se da después del 91. ¿Por qué? En esos 90 se autoriza en la práctica que los pensionados o futuros pensionados ya se van a jubilar con el bruto, no con el neto. Pero como fue en el 90 y como esto se da después del 25º mes, se refleja hasta el 92 el movimiento fuerte en la nómina. ¿Por qué? Porque es cuando hay que homologarlos ya al personal en activo con el bruto. Y si ustedes checan, precisamente el brinco fuerte que empezamos a tener en la nómina de pensionados es a partir de 93, diciembre de 93, que es cuando empezamos a tener el déficit en el Instituto de Pensiones del Estado. O sea, si ustedes ven, la lógica matemática nos da. ¿Qué quiere decir? Que mientras la nómina de pensiones está creciendo a nivel exponencial o geométrico, tanto los activos como las cuotas y aportaciones están creciendo a nivel aritmético. De ahí es donde entra el choque desde el punto de vista financiero. Ahí es donde está el problema de fondo del que yo les hablaba. Si ustedes se van, como tenemos las estadísticas, al 2095 y no hacemos nada ahorita, solamente con el 60 y tantos% del pago de cuotas vamos a poder soportar la nómina en ese entonces. Y eso no se puede hacer. ¿Por dónde les vamos a quitar a ustedes el 30 y tantos% de la nómina, del sueldo? Sería otro impuesto. Y no. Ahora, ¿qué pasa? Qué bueno que me acordé de esto. No sé si ustedes han leído un poco la prensa y se han dado cuenta que en Francia tienen ahorita problemas, muy fuertes de huelgas de servicios. No sé si leyeron eso durante todo diciembre. ¿Saben por qué fueron las huelgas de servicios? Porque Francia está cambiando su sistema de seguridad social, porque está como nosotros, mal, también. Si ustedes checan y revisan qué está pasando en Chile, que es supuestamente el modelo del sistema de seguridad social desde el punto de vista financiero, pues ya no es tanto. Ya tienen ellos, fíjense los gastos administrativos, es el 25% lo que están pagando ahorita en Chile en las pensiones, y era el modelo. Y si a eso le sumamos que sus inversiones en este año ya van a ser negativas y no van a ser positivas por cuestiones de mercado internacional y donde ellos pusieron su dinero, ¿verdad? También van para allá. O sea, no se espanten, el problema de seguridad social que estamos viviendo nosotros lo tiene el mundo entero, y todos, de acuerdo a las características, a la idiosincrasia y a los niveles de esquemas de beneficio que tienen, están tratando de modificarlos. O sea, lo que yo les trato de decir es que estamos enfrentando un problema que lo está enfrentando el país y el mundo entero. Muchos institutos estatales de vivienda están exactamente igual que nosotros. Vean lo que pasó en el Isteleón, no más que muy mal manejado. ¿Por qué? Porque no se prepararon para presentar el problema. Ellos llegaron y dijeron, hay que hacer esto, aunque esté bien o aunque esté mal. Así no se presentan los problemas. Aquí vamos a concientizarnos y vamos a consensar una solución, que estemos de acuerdo ustedes y nosotros. No hay ninguna solución por parte de nosotros todavía. Hay muchas probables soluciones, pero va a ser la que ustedes, nosotros, determinemos. Nosotros no vamos a imponer soluciones. Vamos a concientizar para que juntos tomemos una solución. Y creo que esto va a ser la pauta para que de hoy en adelante no tome la administración o el Consejo del IMPE las decisiones, sino los derechohabientes propietarios del IMPE sean quienes las tomen. Que eso es a lo que voy, y que eso es lo que yo quería terminar. Esta lámina nos refleja cuál es el meollo del problema financiero que tenemos, que es el que yo les decía. No son los gastos de administración, porque aunque hubieran sido los gastos de administración o las posibles desviaciones adecuadamente canalizadas, no se hubieran podido soportar este nivel de movimiento de pensiones contra cuotas y aportaciones. No hubiera sido posible. Es una realidad. Y está demostrado en las corridas financieras que ya les vamos a mostrar. Donde inclusive vamos a tratar de hacerlo, a ver si podemos con valores históricos y valores presentes, demostrarles que de origen el instituto se creó con errores financieros. De origen. No de ahorita, ni de hace 10 años, ni de hace 20. De origen. Esa es la realidad. Para que se den cuenta de que, bueno, pues nos tocó a nuestra generación enfrentar esto, pues vamos a hacerlo. Y vamos a ver cómo, pero se va a resolver.
Licenciado, yo tengo un par de dudas. Ya que está usted hablando con alguna proyección hacia el futuro y viendo los problemas financieros que están padeciendo algunos países en cuanto a seguridad social, pues por esquemas que en este tiempo ya no dan resultado. Yo quisiera preguntarle si a futuro el SAR, como un beneficio adicional en la actualidad, vendría a ser un sustituto del propio IPE, en nuestro caso.
No, nunca. El SAR son manejos, son seguros de desempleo, básicamente. Obviamente, si alguien no se desemplea, pues junta su dinero y al final de la vida laboral lo va a tener aparte de su pensión. Pero el SAR nunca puede sustituir a un sistema de seguridad social. El SAR, esa es una opinión ya muy personal, ya no estoy hablando como director del IPE, esto ya es a un lado. Yo creo que se creó como una situación para manejarla como un seguro del desempleo. En Estados Unidos, por ejemplo, ustedes saben que la gente que está desempleada durante un determinado tiempo va y cobra al Estado una cantidad de dólares al mes, ¿verdad? Aquí no tenemos eso, por eso se inventó el SAR. Porque aquí, como tenemos nuestra idiosincrasia, es muy difícil manejar una caja abierta para todos los desempleados. Porque aunque no fuéramos desempleados, a veces iríamos, ¿verdad? O sea,